Para todos, muchas gracias por sus palabras. Bueno, bien, estimados amigos, vamos a dar comienzo a nuestra plática de esta mañana. Vamos a iniciar la conferencia número 11 de este seminario de la magia del autoconocimiento a través de las enseñanzas que nos entrega ese libro maravilloso, sagrado de los mayas, denominado el Libro del Consejo o el Popol Vuh. Pues vamos a adentrarnos en esta enseñanza. En capítulos pasados vimos cómo los engendrados, como también se les llama a los gemelos divinos, a Hunakpu, Ixabalanque, maestro mago y pequeño sacerdote solar, los héroes de estos relatos, pasaron por ríos de agua hirviendo y de sangre, lograron saber cuál era el camino que conducía Xibalbá, no se dejaron engañar por los monigotes de madera y no se sentaron en la piedra caliente, todo esto con ayuda del sentido de la autoobservación psicológica, que es el mosquito Xan. Pero además de todas esas trampas que le pusieron los señores de Xibalbá, lograron entrar a cada una de las mansiones que tienen designados nuestros defectos psicológicos para alejarnos del camino, para que uno no tome la senda de la autorrealización íntima. Mansiones que están en cada momento de nuestra existencia, en cada instante de nuestra vida. En este preciso momento están las seis mansiones listas para que uno entre en ellas. Esa es la mansión oscura, que es la ignorancia, de la gnosis, la mansión de las navajas, el mal uso del verbo, la mansión del frío espiritual, la mansión de los tigres, la tentación, la mansión del fuego, el no enojarnos, la serenidad, y la última, la más difícil, la mansión de los murciélagos, en donde lamentablemente Hunakpu, maestro mago, asomó la cabeza y fue decapitado. Y la cabeza, por órdenes de los reyes del inframundo, por supremo muerto y principal muerto, o uno muerto y siete muertos, colgaron todavía para burlarse del juego de la pelota. Y bueno, pues en eso nos quedamos. ¿Qué pasará? ¿Habrán sido vencidos por fin los gemelos divinos? ¿Habrán triunfado los señores de Xibalbá sobre nosotros? Bueno, pues sigue comentando el Popol Vuh ahora en este capítulo número 11, donde hay un trabajo con todos los animales, y eso es lo que nos menciona el Popol Vuh para continuar. Los animales son un elemento que se ha utilizado mucho en todas las culturas del mundo para alegorizar ideas, virtudes, también defectos o trabajos de cosas que no son tangibles, que no son perceptibles por nuestros cinco sentidos. Vemos, por ejemplo, en el caso de la India milenaria, cómo los maestros quisieron alegorizar a la madre divina, al eterno principio femenino divinal, que no es tangible, que no se puede ver, que no se puede tocar. Entonces lo quisieron alegorizar con un animal y escogieron a la vaca. La vaca sagrada de la India nos representa a la madre divina. Es una lástima que uno se olvide de lo que representa y se quede adorando el símbolo. Esto es lo que un error muy frecuente que nosotros cometemos. Nos olvidamos de lo que representa, como en México, por ejemplo, que se tiene a la Virgen de Guadalupe como símbolo. Ahí tenemos el símbolo muy pintado en la casa, pero no nos recordamos del principio que representa. No nos recordamos que se encuentra en cada uno de nosotros. Y nuestras actitudes son negativas, nuestras actitudes son profanas, nuestras actitudes son de lujuria, de alcohol. Ah, pero esto sí, cubiertos con el manto de la Virgen. Nos olvidamos del principio y nos quedamos con el símbolo, fanatizados. Entonces, eso es lo que representan todos los animales en el mundo: ideas, defectos, virtudes o trabajos que hay que realizar, como en el caso de los 12 trabajos de Hércules, muchos animales aquí representando trabajos que necesitamos nosotros llevar a cabo. Pues lo mismo pasa con el Popol Vuh, nos indica cada uno de los animales un trabajo que hay que realizar en nuestro interior, representado por alguna característica del animal. Es una herramienta formidable para entregar la enseñanza, para que uno más o menos vea las características de los animales y las transponga o las lleve a su interior para identificar lo que está en nuestro interior o lo que hay que llevar a cabo en nuestro interior. Pues dice el Popol Vuh que Xabalanqué, que pequeño sacerdote solar, llama a todos los animales en la noche, después de que fue decapitado Hunakpu, maestro mago. Entonces llama a todos los animales, llamó al jabalí, al bisonte, a todos los animales grandes y a todos los animales pequeños durante la noche. Y en la madrugada les preguntó que cuál era su comida. Os he llamado para saber, para preguntarles, ¿cuál es vuestra comida?, le dice a los animales. Y los animales contestaron, está bien. Y entonces les dijo Xabalanqué, pequeño sacerdote solar, les dijo, les he llamado para que cada uno de vosotros escoja su comida. Y a partir de ese momento es que los animales escogieron su comida particular, preferida. Y entonces unos se fueron por lo podrido, otros se fueron por las hierbitas, otros se fueron a buscar en las piedras, otros en la tierra, variadas formas cada uno de los animales escogió. Y esto fue gracias a que Xabalanqué les dijo, escojan vuestra comida. Eso fue lo que les dijo y a partir de ese momento, y no antes, es que los animales ya tienen seleccionada su comida. Pues todo esto nos viene a representar bastantes cosas. Los animales nos representan, por un lado, a las fuerzas que habitan en ellos, a las partes anímicas que existen en su interior, porque animal, si le quitamos la L, queda como ánima, y ánima es alma, o sea, tienen sus principios anímicos, sus almas, cada uno de los animales, y estos elementales que existen en los animales, en un gatito, en un perro, en un elefante, en una tortuga, y también en las plantas, en los árboles, en las flores, en una rosa, en una canela que nos hacemos como té, en una manzanilla, en nuestros alimentos, en cada roca, en cada piedra, en un pedacito de oro. Todo tiene esas fuerzas elementales y cuando uno aprende que toda la naturaleza es algo vivo, y aprende a llamar a estas criaturas elementales con toda el alma y con todo el corazón. Claro que así como Ixabalanque llama a los animales grandes y pequeños, al bisonte y al jabalí, entonces estas fuerzas elementales acuden a nuestro llamado, a nuestro servicio y nos pueden ayudar en todos los momentos de nuestra existencia. Pero también en este caso nos vienen a representar el poner a trabajar el 3% de conciencia que tenemos despierto. Sí, no tenemos la conciencia despierta, tenemos un 97% de conciencia, de alma, de esencia, encarcelado en los defectos de tipo psicológico, en nuestros señores de Xibalbá, como lo vimos en capítulos pasados. Así que esa esencia, esa conciencia no se puede expresar porque está encarcelada. Pero sí tenemos un 3% libre. Bueno, en algunos nada más el 2 y unos a veces hasta el 1. Ya cuando actuamos muy instintivamente, cuando ya no razonamos, ya nada más tenemos el 1% de conciencia despierta. Ya cuando actuamos de una forma muy criminal, asesino, drogadicto, ya nomás tenemos el 1%. El 2 es cuando andamos muy emotivos, pero negativamente, andamos celosos, recelosos, iracundos. Ya solamente tenemos el 2. Nuestra vida se manifiesta así. Pero normalmente el ser humano tiene un 3%. Pero una cosa es que tengamos el 3% libre. Ahí está ese 3% libre. ¿Qué es la conciencia? Pues son valores. Es la amistad sincera, es la fraternidad, es el amor, es la sinceridad. Poquitito tenemos, pero ahí está, pero no lo usamos. Eso es lo malo de uno, de que nada más está en el 97% de inconsciencia, de subconsciencia, de infraconsciencia. Y el 3% libre no lo ponemos a trabajar. Entonces, Xabalán, que pequeño sacerdote solar, pues nos incita a llamar a todos los animales, a poner a esos valores a trabajar. Sí, podemos decidir entre hacer el bien o hacer el mal y nos inclinamos por el mal. Entonces, no ponemos a trabajar ese porcentaje de conciencia. Lo ponemos a trabajar cuando nos colocamos en recuerdo de sí, cuando nos recordamos a nuestro Padre que está en secreto y a nuestra Madre Divina Kundalini. Entonces ponemos a trabajar ese 3% de conciencia cuando ponemos la conciencia en casa, o sea, aquí y ahora. No andamos divagando, no andamos por ahí en cosas huecas y vanas. Eso es cuando ponemos a trabajar. Entonces por eso les dice Xabalán que escojan su alimento. Porque hay que poner a trabajar esos valores de la conciencia. Sí, tenemos muy poquito, sí, pero pues hay que ponerlo a trabajar. Si no, ¿de qué sirve tenerlo? Es como tener una herencia y no usarla. Es como que uno tenga la oportunidad de hacer el bien y no lo haga. Y está dicho que no solamente se paga el karma por el mal que se hace, sino también por el bien que se deja de hacer pudiéndose hacer. Es nuestro deber ayudar, es nuestro deber auxiliar a los demás. Bueno, entonces todos los animales van llegando al llamado de Xabalanqué, va llegando el bisonte, va llegando el jabalí, va llegando el águila, y van llegando todos los animales ahí, el zopilote, el conejo, la liebre, todos los animales van llegando al llamado de el gemelo que quedó, porque el otro está decapitado y su cabeza colgada en el juego de pelota, y al último va balanceándose, va poco a poco la tortuga, fue la última que llegó la tortuga, pero va inmediatamente a colocarse en el cuerpo de Maestro Mago y se coloca en la cabeza y forma parte de su cuerpo, aparentando ser la cabeza y toma la forma de la cabeza. Al instante le fueron labrados los ojos para que pareciera la cabeza de Hun Akpu. Y en ese instante en que estaban labrando la cabeza, labrándole los ojos para que pudiera ver, en ese instante bajaron del cielo muchos sabios a ese acontecimiento. Bajaron en torno a cernirse en la casa de los murciélagos, de la región de Xibalbá, de la región del inframundo. Allí estaban todos los grandes sabios a ver este acontecimiento. Nada más ni nada menos que inclusive no mandó a su gavilán, a Bok, para ver como en los primeros capítulos. No, baja personalmente Huracán, el corazón del cielo, baja directamente el Chipi Kakulha, Raksaka Kulha y Kakulha, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienden en ese instante a ver cómo se labraba en la tortuga la cabeza de Maestro Mago. Eso sucedió en la casa de los murciélagos, ahí en Xibalbá. Bueno, pues la tortuga Es un símbolo, pues, que representa muchísimas cosas. Lo vemos en la mitología de los mayas. Por ejemplo, si uno va a Chichén Itzá, va a observar en la casa de los jaguares, que está a un lado precisamente del campo de la bola religiosa. Ahí está la casa de los jaguares, porque hay muchos jaguares como caminando, unos hacia el centro por el lado derecho y otros hacia el centro por el lado izquierdo. Y se llama así, la casa de los jaguares. Y además en una de las puertas se encuentra un trono, como en el que quisieron sentar a los gemelos, los malvados de Xibalbá, un trono en forma de jaguar. Por eso se le llama la casa de los jaguares. Pero entre los jaguares hay unas tortugas. Es hermosísimo. Esta casa, pueden ver la explicación de la zona arqueológica de Chichén Itzá en los videos de nuestros congresos. Ahí está. Bueno, pues resulta que la tortuga, entre los mayas, pues uno de sus simbolismos, como el que vemos en Chichén Itzá, es el universo. Nos representa el cosmos infinito. Eso es lo que nos viene a representar. Pero en este caso, que estamos hablando de cosas necesarias que necesitamos aplicar en nuestra vida, de elementos, de trabajos que tenemos que realizar, como los 12 trabajos de Hércules, nos hablan de virtudes que tenemos nosotros que encarnar. Ha sido decapitado Hunahpu. Entonces, ¿nos dejaremos vencer por los señores de Xibalbá? ¿Podremos hacer algo? Bueno, hay que llamar a los animales grandes y pequeños y hay que labrar la cabeza de Hunahpu en la tortuga, en el caparazón de una tortuga. Y es porque nos alude la tortuga a la paciencia que se tiene que tener en el trabajo. Uno quiere resultados rápidos. Nos escriben, nos envían muchos correos preguntando, quiero una clave rápida y pronto. Así hasta nos exigen una clave, pero que me funcione rápido y pronto, que no batalle. Válgame. Pues es que no hemos entendido lo que es el trabajo interior. No hemos entendido de qué se trata esto. Rápido y pronto. Y que me funcione, que no batalle. Así más o menos son las preguntas que le hacen a todos los instructores de Gnosis. Rápido y pronto. No, pues es que no son así las cosas. La naturaleza nos va enseñando. Los árboles no dan frutos de la noche a la mañana. No, no, uno no siembra una semilla en la tierra. Ya mañana vamos a recoger naranjas. Ya mañana vamos a cosechar mangos. Ya, así porque sí. Rápido y pronto. Hay que preparar primero la tierra. A lo mejor está llena de piedras, de hierba mala. Hay que prepararla primero, hay que ararla, hay que romper los pedazos de tierra, hay que hacer los surcos y luego hay que sembrar. Y luego de sembrar hay que regar. Y luego la plantita va creciendo poco a poco y hay que cuidarnos de las plagas y la hierba. Y ahí vamos, ahí va, y ahí va, poco a poco. No es de la noche a la mañana. La naturaleza nos indica que esto es de paciencia. Quisiéramos que los defectos psicológicos se eliminaran de un día a otro. No, pues así no son las cosas. ¿Cuántas vidas hemos llevado a los agregados psicológicos? Decenas. O sea que el yo de la ira, o el de la vanidad, o el del orgullo que tenemos, ha vivido con nosotros siglos, posiblemente miles, miles de años. Eso es muy probable. O sea que una creación de nosotros, un Xibalbá de nosotros, lleva miles de años con nosotros. Y cada momento engordándolo, alimentándolo, todos los días. ¡Ah! Y yo no quiero eliminarlo de la noche a la mañana. Así, porque sí, porque no quiero batallar ya con ese defecto, ya quiero eliminarlo de la noche a la mañana. No, amigos, así no son las cosas. Se necesita de mucha paciencia. Se requiere de mucha tenacidad y paciencia. Pero afortunadamente, en ese trabajo que puede llevarnos toda la vida o que puede llevarnos varias existencias, nada más para hacer lo básico, porque la perfección no tiene límites, pero nada más para lo básico, para eliminar, aunque sean los principales señores de Xibalbá, pues necesitamos de toda una vida o de varias existencias. Así que hay que tener paciencia, hay que echarle muchas ganas. En el Egipto de los faraones había tres grados que la masonería tomó en su simbología. Tres grados principales: aprendiz, compañero y maestro. Y entonces, el grado de aprendiz en la masonería, en el Egipto de los faraones, duraba, fíjense, duraba entre sus pirámides, aprendiendo con los maestros, haciendo muchas disciplinas, el grado de aprendiz, 7 años, 7 años trabajando todos los días en los monasterios budistas. Hay niños que entran a los 7 años a los monasterios y a los 50 años, después de 40 años, de 30 años de trabajo, sienten que apenas están iniciando el trabajo. Así debe de ser. En el Tíbet, los médicos entran también a la edad de 6, 7 años a los santuarios de medicina a aprender. Mañana, tarde y noche estudiando. Mañana, tarde y noche preparándose. Nada de vacaciones, nada de nada. Mañana, tarde y noche. 14 años para prepararse. Todo a cada momento. En Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, los mamas. También, esa es más o menos la misma preparación. Entonces hay que tener paciencia. Pero en este trabajo, como lo relata el Popol Vuh, descienden del cielo los más sabios, maestros, para observar a aquel que se ha decidido trabajar sobre sí mismo. No estamos solos, mis estimados amigos. Todo aquel que se proponga trabajar sobre sí mismo, inmediatamente es auxiliado por los grandes maestros. Que no lo percibimos, pues no, estamos dormidos, somos unos ignorantes. Pero de que somos ayudados, somos auxiliados. El mismo corazón del cielo, el mismo hurracán o huracán, desciende, no manda a su mensajero Bok o Gavilán, desciende el mismo a observar, porque ahí están nuestros padres, ahí está nuestro Padre que está en secreto y nuestra Madre Divina, listos. Cuando uno los llama, ellos prestos vienen a auxiliarnos. No hacen lo que uno quiere, lo que nuestros egos quieren, no. Pero sí acuden al sincero llamado y de corazón. Eso es lo que hacen nuestros padres internos. Pedid y se os dará, nos dice el gran Kabir Jesús. Llamad y se os abrirá. Y bueno, aquí nos lo relata el Popol Vuh todo eso. Y entonces tardaron en hacerle la cara, en tallar el rostro en el caparazón de la tortuga, mucho para hacer el rostro de maestro mago. Y estaba quedando la cara buena, muy buena. Y la cabellera también quedó de hermosa apariencia. Y hasta pudo hablar la tortuga, o sea, la cabeza hecha en en el caparazón de la tortuga del cuerpo de Hunakpu. Pero ya amanecía y pues todavía no acababan muy bien de realizar el trabajo. Se teñía ya de rojo como empiezan los primeros rayos del sol. Y entonces se le dijo al zopilote: oscurece de nuevo, viejo. Y al instante el zopilote con sus grandes alas las abrió y todo se oscureció de nuevo. Al instante se oscureció. Y por eso ahora la gente en estos momentos dice: ya oscureció el zopilote. Y nos dan una enseñanza preciosísima aquí, porque cuando está a punto de amanecer, las tinieblas son más oscuras. Y eso nos dice que cuando vivimos un problema muy grave y están las cosas muy intensas, es porque ahí viene ya la luz. Hay que tener paciencia. Y así es que en la frescura del amanecer comenzó la existencia de la cabeza formada en el caparazón de la tortuga, del cuervo, de Hunahpu, una esperanza trabajando con el zopilote. En la alquimia es algo muy interesante porque nos ponen en los procesos alquimistas varios niveles. Uno de ellos es la putrefacción entre los procesos elementales de la alquimia. Hemos de saber que la alquimia fue la gnosis. La gnosis se disfrazó de alquimia en la Edad Media. Eran tiempos muy oscuros en que se perseguía a los que buscaban autorrealizarse, a los que buscaban perfeccionarse, y se disfrazó la gnosis de alquimia. En alquimia podemos platicar de pura gnosis, pura gnosis con puros términos alquimistas. Y bueno, pues uno de los procesos de la alquimia es la putrefacción. Está representado por el color negro y en este caso por el cuervo, que como el zopilote come carroña. Y esto es algo muy significativo, porque todo lo malo en nosotros debe de corromperse, debe de llegar a la putrefacción, debe de podrirse para que puedan cristalizar las gemas de las virtudes. Ese trabajo es con la noche, con las tinieblas, con Saturno. Y eso es algo muy interesante porque aquí tenemos dos tipos de oscuridad que hay que aprender a entender. Una es la oscuridad de la ignorancia, del fanatismo y del error, la mansión de las tinieblas de los señores de Xibalbá. Pero otra es el negro del silencio mental, la oscuridad de los sabios, el dejar nuestra mente quieta y tranquila para poder autoexplorarnos, para poder autoconocernos, para poder descubrir lo que hay en nuestro interior. Entonces el trabajo es con la noche, se necesita de la noche y por eso el zopilote le dicen que oscurezca, viejo. Y entonces el zopilote abre sus alas y oscurece al instante. Nos habla de trabajar con la noche, nos habla de trabajar en silencio, nos habla de trabajar con quietud mental. Y también nos habla de cómo el cuervo y el zopilote tienen la misión de limpiar al mundo. Si ven por ahí un conejo pudriéndose, llegan y lo limpian para que no siga produciendo enfermedades. Llegan los zopilotes y limpian eso sucio. Ese es su trabajo, limpiar la naturaleza, limpiar lo corrompido, lo corrupto. Ese es el trabajo de los zopilotes. Y bueno, pues ese es el trabajo que tenemos que hacer. Hay que tener paciencia en el trabajo, nos dice la tortuga. Pero necesitamos no solamente eliminar los yoes que uno ve, sino también hay que eliminar los yoes que uno cree no tener. Hay elementos psicológicos infrahumanos que jamás sospecharíamos tener. Y el trabajo con el zopilote es lo que nos dice. Precisamente estamos en un momento en el mundo en que estamos viviendo algo crítico, hay momentos en que estamos en guerras o sequías o inundaciones y ahora nos ha tocado vivir una pandemia. Pero esos son los momentos críticos. No estamos diciendo que no haya que cuidarse, sí, hay que cuidarse en todo momento y en todo instante, no solamente ahorita, sino siempre. Hay que ser precavidos, no hay que ser insolentes, no hay que ser desprevenidos. Dios me ayuda y ahí vamos por las carreteras todos dormidos. Pues no, necesitamos ser muy conscientes en todo lo que hagamos. Pero es en los momentos difíciles, en los momentos críticos donde afloran los defectos más escondidos, lo que representa el zopilote, lo que representa el cuervo. Eliminar esos yoes más profundos que abrotan en forma espontánea en los instantes más difíciles. Ahorita están brotando yoes horribles, feos, del robo. Cuando uno debe de ser solidario, no, nos aprovechamos de los demás, los explotamos, nos enriquecemos vilmente. Eso no está bien. La violencia está estallando por todos lados. No debería de ser, pero si uno está alerta, como vigía en época de guerra, puede descubrir ese tipo de yoes. Esos yoes que casi no nos vemos, que tenemos y que alimentamos todos los días, pero que pasan por desapercibido, dicen los psicólogos, en el subconsciente, o sea, porque no estamos atentos a ellos. Pero ahí están alimentándose incesantemente de nosotros. Hay que eliminar esos yoes. Ese es el trabajo con el zopilote. Se alimenta de carroña, de todo lo abyecto y podrido de nuestro interior. Y eso es lo que hay que hacer. Por eso es importante sacar partido de todas las adversidades de la vida. Y una de ellas que podemos hacer es descubrir defectos, ponernos a trabajar con esos agregados psicológicos, con esa ansiedad, con ese miedo, con esa cobardía que nos aflora. Hay que ser valientes, como decían antes, hay que morir con las botas puestas como los soldados en el campo de batalla, morir o vencer, pero nunca derrotados. Eso es lo que se necesita, tener valor, como decían antes, que los varones se fajen bien los pantalones y las mujeres bien las enaguas, tener ese valor para salir adelante, no acobardarnos y meternos en las profundidades psicológicas para descubrir todo esto podrido que está en nuestro interior. Bueno, pues es el trabajo con el zopilote. Estamos hablando del trabajo con los animales. Y en la noche, porque es el silencio, porque es dejar de tener ese batallar de las antítesis, se ponen de acuerdo con el conejo. Ixbalanqué, le dijo a Hunahpu, ya que estaba formada su cabecita del caparazón de la tortuga, que hiciera como que jugara, pero que no jugara, que él haría todo. Y entonces se pusieron de acuerdo con el conejo para que fuera al campo de la bola religiosa, y había un encinal en donde le dijeron que se escondiera. Cuando caiga la pelota cerca, le dijo Xabalanque al conejo, brincarás como si fueras la pelota y correrás para que los señores de Chivalba te sigan. Era una distracción en el campo de la bola religiosa. Esta fue la orden al conejo. Ya fue el conejo, se escondió en el encinal y esperó pacientemente a que amaneciera y que fueran al juego de la pelota para que cuando cayera la pelota cerca, inmediatamente saltara corriendo para que los señores de Chivalba lo persiguieran. Bueno, pues este conejito, con su prontitud, con su rapidez, nos representa el trabajo diligente, de que no hay que dejar las cosas para mañana. Sí, esto que dice el instructor, sí, hay que meditar. Mañana me voy a poner a meditar. Ahora sí, desde mañana me voy a poner a meditar. No me va a detener nada. En la mañana nos despertamos. Y, ay, qué flojera. Estas cobijas están muy sabrosas. No, pero a mediodía voy a meditar, ¿eh? No se me va a olvidar. A mediodía. Y a mediodía llega el hijo, llega la hermana, nos hacen una llamada por teléfono. En la noche voy a meditar. Y llega la noche y una película que hace mucho queríamos ver. Y además es esotérica, es simbólica la película, ¿cómo me la voy a perder? Pero mañana me voy a levantar a meditar. Y se repite. Esa es la enfermedad del mañana. Nunca llega ese mañana, como los letreros en las tiendas. Hoy no fío, mañana sí. Y llegamos al siguiente día y nos encontramos con el mismo letrero. Hoy no fío, mañana sí. Y al siguiente día nos encontramos con el mismo terrible letrero. Así que así es con el trabajo. Esa es la enfermedad del mañana. Así no vamos a avanzar nunca. Así se acaban los días, se acaban las vidas, se acaban todas las oportunidades. Entonces el conejo nos dice, hay que trabajar de momento en momento, no hay que poner pretextos para nada. Debe de hacerse la pereza a un lado. No hay que ser negligentes, hay que hacer las cosas bien hechas. Lo que hagamos hay que hacerlo bien, no al aventón como es nuestra característica. Ahí se va. No, necesitamos nosotros trabajar. Que nadie nos va a ver, que nadie nos va a reconocer. ¿Qué importa? Que nadie nos reconozca, que nadie nos vea lo que hicimos. Está nuestro Padre que todo lo ve. Así que hay que trabajar. Esa enfermedad de la mañana tiene que desterrarse. El trabajo es aquí y ahora. Eso nos dice el trabajo con el conejito. Y entonces amaneció. Ahí estaba el conejo en el encinal esperando las órdenes. La cabeza de Junapu, de Maestro Mago, estaba colgada ahí. Y los señores de Xibalba llegaron muy, muy orgullosos, jactándose de que ya prácticamente los habían vencido, creyéndose ya victorioso. Claro, que estaba Xabalanque con su hermano Junapu y con la cabeza hecha con la tortuga, el caparazón de la tortuga, se veían buenos y sanos. Y ahí estaba la cabeza colgada. Y entonces los de Xibalbá dijeron: hemos triunfado. Habréis labrado vuestra propia ruina. Así les decían los señores de Xibalbá a los gemelos. Y todavía, para provocarlo todavía más, le decía a Xabalanque, los de Xibalbá: pégale a la cabeza, como estaba colgada ahí la de Junapu, pégale a la cabeza con la pelota, burlándose, ironizando, diciendo todo para molestarlos. Y aquí nos da una enseñanza tremenda el Popol Vuh, otra herramienta para trabajar en esa magia del autoconocimiento, porque los agregados psicológicos se alimentan de nuestras pasiones, se alimentan de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos a cada momento. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos no alimentarlos. Hay una técnica para no alimentarlos. Y aquí nos la da el Popol Vuh, nos dice el Popol Vuh. Pero los gemelos, ¿saben qué? No le molestaba, no se daba por entendido. Vean qué preciosidad de letras, en tan poquitas palabras nos dice, pero no le molestaban, no se daba por entendido. Eso nos recuerda aquella anécdota del maestro Buda cuando llega un insultador, igual que los señores de Xibalbá, e igual que nos pasa en el día a día a nosotros. No faltan los que nos critiquen, no faltan los que nos juzguen. No faltan los que nos ironicen en nuestra propia familia, en nuestros compañeros de trabajo, de escuela. Y eso nos molesta, nos duele, nos revolcamos. Y se crece el ego, aumenta el yo. Y en esta anécdota del Buda nos lo enseña también. Se acerca el insultador y empieza a decirle al maestro Buda. Buda estaba meditando bajo el árbol sagrado del Bodhi, estaba meditando Buda. Y entonces llega el insultador y dice: tú no eres un maestro, eres un farsante, ni deberías de entregar la enseñanza. Y empieza a soltar toda su baba difamatoria. Y el maestro Buda meditando. Y seguía el insultador diciéndole que era un falso, que era un esto, que era un lo otro, que era un aquello. Por fin, el maestro Buda abrió los ojos y se levantó. Y le dice al insultador: si tú me trajeras un regalo y yo no lo aceptara, ¿de quién seguiría siendo el regalo? Y el insultador, todo enojado, todo molesto, Pues mío, ¿de quién va a ser el regalo? Si no me lo aceptas, pues sigue siendo mío. Ah, bueno, le dice Buda, no te acepto tus palabras. Te las puedes llevar porque siguen siendo tuyas. Se sentó nuevamente el maestro Buda, cerró los ojos y siguió meditando. Esa es la actitud que nos enseña el Popol Vuh. Pero no le molestaban las palabras de los de Xibalbá. No, fíjense, no se daba por entendido. Esa es la transformación de las impresiones. Eso es lo que el Maestro Jesús también nos enseñó. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. O sea, hay que transformar. Como traducir o no traducir. Si nos entregan un cheque ahorita. Mira, ten este cheque de $1,000. ¡Wow! $1,000. ¡Wow! Híjoles, pero ahorita muy temprano para ir al banco. Y ahí estamos viendo el papelito y pensando qué ir a hacer con estos $1,000. ¡Wow! Bien emocionados. Y llegamos después de muchas precauciones, llegamos al banco y no tiene fondos. Pero mientras, ¿cómo vimos al papelito? ¿Cómo estuvimos viendo al papel ese mugroso? Casi que ni le diera el aire, no se fuera a maltratar, pero no tiene fondos. Así quedan las palabras de un insultador cuando actuamos como Xabalanque, que no deben de molestarnos. No debe de darnos por entendido. Hay que regresarle el regalo como el maestro Buda. No hay que darle valor a las palabras. Si uno no le da valor a las palabras, estas se transforman. Y esas palabras se transforman al llegar a uno en comprensión para aquella gente. No lo odiamos. Sencillamente no alimentan nuestra ira. A veces es el contrario. Nos dicen palabras. Oh, eres el mejor, wow, como tú no había conocido a alguien, eres lo máximo, pero detrás puede ir la puñalada en la espalda. Así que uno tiene que estar muy alerta, porque entonces uno crece y crece y crece y crece de orgullo, porque le dicen palabras bonitas, crece como las palmeras hacia arriba y después cae estrepitosamente como los cocos. Así es. Entonces uno no debe de alimentar el orgullo, tiene que transformar las impresiones. ¿Cómo se transforman las impresiones? Uniendo dos cosas. Recuerdo de sí, que ya lo hemos visto. Recordar a nuestro ser, recordar a nuestro Padre que está en secreto. Y comprensión. Si uno comprende que uno le da valor a las palabras del insultador, y si no se las da, se pone en recuerdo de sí y comprende que uno es el que le da el valor a las palabras y no se las da, se transforman esas impresiones en comprensión y amor. Si viene el alabador y nos dice bonitas palabras, nos endulza el oído, si no las transformamos, se alimenta el orgullo, la vanidad, la soberbia, la autoimportancia, el engreimiento y nos hace débiles y espantosos. Entonces, ¿cómo las transformamos? Recuerdo decir, esto es un shock consciente. Le llamamos a la gnosis el primer choque consciente. Ponemos un stop a esas impresiones para transformarlas. Y consisten en recuerdo de sí y comprensión. Si en ese momento en que entran las palabras del alabador, uno comprende su realidad que tiene con el universo, comprende lo chiquito que es, entonces esas palabras no producen alimento en nuestro orgullo, se transforman en humildad. Hay una práctica aquí en la gnosis que se llama expansión de la conciencia que nos podría ayudar a aumentar esa comprensión. Vamos a hacerla. Cierren los ojos, por favor. Las manos en los muslos o dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Vamos a relajar nuestro cuerpo. Vamos a concentrarnos en la respiración. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Tratamos de imitar ahora la respiración de los bebés recién nacidos. Tratamos de imitar a un recién nacido para relajar nuestro cuerpo. Ellos nos enseñan a relajar nuestro cuerpo. Imitamos sus bracitos, sus piernitas. Vemos con nuestra imaginación un bebé recién nacido. Y ahí están sus bracitos y sus piernitas que parecen de seda. Bueno, pues así hay que tratar de poner nuestros brazos y nuestras piernas para que se relajen. La respiración de los niños es el alma del mundo. Por eso hay que respirar como ellos en estos momentos en que queremos relajar nuestro cuerpo. Veamos al niño ahí en nuestra imaginación. No está preocupado, no tiene miedo, no está angustiado, no está pensando en el mañana. Está durmiendo tranquilamente. Pues así, nosotros hay que vivir el presente, hay que estar aquí y ahora, sin preocupaciones, sin ansiedades, sin angustias, sin miedos, disfrutando este momento, disfrutando este instante, tranquilos, apacibles como los niños, con el cuerpo relajado. Nuestra conciencia es como una luz. Vamos a imaginarla así, como una luz. ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿En los pies o en la cabeza o en el corazón? Está en cada átomo, porque cada átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Así que cada partícula, molécula y átomo de nuestro cuerpo tienen su conciencia. Esa conciencia, imaginándola como una luz, vamos a expandirla. Está en todo nuestro cuerpo y la expandimos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia el frente y hacia atrás. Rodea el asiento en que estamos, la mesa del trabajo que tenemos, nuestra computadora, nuestro celular, donde estamos escuchando el seminario, y se va expandiendo. Vamos con los ojos cerrados, vamos expandiendo nuestra conciencia a toda la recámara. Inunda esta luz conciencia las plantas, los muebles, los cuadros. Si hay una persona que nos acompaña, a la persona que nos acompaña, o familia, pisos, paredes, techos, ventanas. Y vamos tomando conciencia de todo esto. Nos vamos sintiendo la persona que nos acompaña, nos vamos sintiendo cada mueble, cada planta. Y expandimos la conciencia a toda la casa en la que estamos, o departamento, o edificio. Vamos expandiendo nuestra conciencia y va abarcando a nuestros seres queridos. Y nos sentimos ser ellos. Al expandirse nuestra conciencia, nos estamos olvidando de esa herejía que nos dice la maestra Blavatsky, la herejía de la separatividad. Y se va expandiendo nuestra conciencia a toda la casa. Y sale de nuestra casa a las calles. Y abarca los árboles, los perritos, los gatos, los insectos, los pájaros, la gente que hay en la calle. Y abarca las casas de junto y toda nuestra colonia, o fraccionamiento, o pueblo en donde vivimos. Y vamos sintiendo lo que siente el niño. Y vamos sintiendo lo que siente el anciano. Y vamos sintiendo lo que siente el obrero. Y vamos sintiendo lo que siente el perrito. O el gato. O el pájaro. Y se va expandiendo nuestra conciencia a todo nuestro país. Va iluminando nuestra luz conciencia cada parque, cada pueblo, cada animal, las personas muy adineradas y las personas muy pobres, un bebé recién nacido y un anciano cargado de años. Los lugares desérticos y los lugares húmedos, todo lo va cubriendo nuestra conciencia y se expande a todo el mundo, a los océanos. Abarca los delfines y las ballenas, los leones y los tigres, el viejo mundo y el nuevo mundo. Llega a las casas de todos nuestros compañeros que hoy estamos reunidos y nos hermanamos con ellos, nos sentimos siendo ellos, nos sentimos siendo una sola luz. Sus luces se empatan, se hermanan con la de nosotros. Y entonces esa frase ahora le tomamos sentido, esa frase de los mayas, Inlak ech alak en, tú eres yo y yo soy tú. Abarca todo el planeta, sus minas, sus lagos, sus montañas, todo el planeta. Y se expande todavía más nuestra conciencia al sistema solar. Llega Venus, llega al planeta Marte, inunda las humanidades que ahí viven, que son inmensamente superiores. La Luna, el Sol y todos los planetas del sistema solar los cubre todos. Y sale de nuestro sistema solar esa conciencia y abarca toda nuestra galaxia. Millones de soles girando en torno al sol central de nuestra galaxia. Somos uno de esos millones de soles. 18, decían nuestros científicos hace décadas. 25, dijeron después. Ahora dicen que como 50 millones de soles, eso es lo que calculan ahorita, en nuestra galaxia. Y uno de esos 50 millones es nuestro sol. Y en ese sol está nuestro planeta. Y en ese planeta somos un minúsculo átomo ahí, nosotros. Toda la galaxia, nuestra conciencia la ilumina, la inunda y se sale de nuestra galaxia y se expande al universo. Cubre las distintas galaxias, las barradas, las espirales, las redondas, la galaxia Andrómeda, la pequeña y gran nube de Magallanes, todo el espacio infinito. Y es el momento de hacernos una pregunta. ¿Quién somos? Y en esa inmensidad del espacio nos concentramos en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nos concentramos en nuestro sistema solar, cuyo sol es Horus. Nos concentramos en nuestro planeta Tierra, nuestra afligida Tierra. Nos concentramos en nuestro continente, en nuestro país, en nuestro pueblo, colonia o fraccionamiento, en nuestra casa, en nuestro cuerpo. Y estamos aquí y ahora. Y aprovechando este estado en que estamos, nos imaginamos que nos dicen, eres grande, eres el mejor amigo, eres la mejor persona, como tú no hay dos. Eso, esas palabras, si no transformamos las impresiones que nos producen, se va a alimentar el orgullo. Se va a alimentar la vanidad y nos va a encarcelar nuestra conciencia. Así que hay que ponernos en recuerdo de sí. Alertas y vigilantes como vigía en época de guerra. Atentos a todo lo que entra a nuestro interior. Atentos a nuestra mente, a nuestros sentidos. Recordando que tenemos a un padre que está en secreto y a una madre divina. Interior. Y en el momento en que nos dicen, eres grande, eres el mejor amigo, nos imaginamos quién somos en relación con el universo. Ponemos los pies sobre la tierra, nos damos cuenta de lo minúsculo que realmente somos. Y entonces se transformarán esas impresiones en humildad. Eso es lo que nos enseña el Popol Vuh, aprender a transformar las impresiones. Abramos nuestros ojos, movamos nuestro cuerpo. Entonces, aquí nos dan la enseñanza, mis estimados amigos. Pégale a la cabeza con la pelota. Hemos triunfado, habréis labrado vuestra propia ruina. Eixabalanqué no le molestaba, no se daba por entendido. Ese es como debemos de actuar y aquí nos lo enseña el Popol Vuh. Pues ya inició el juego con los de Xibalbá, la pelota cayó en el encinal, cerca del encinal, y el conejo tan pronto saltó y corrió, imitando ser la pelota,
Y entonces los de Xibalbá empezaron a correr detrás de él, uno detrás de otro, y se fueron todos detrás del conejo que aparentaba ser la pelota. Y en ese momento aprovecha Ixabalanque e intercambia la cabeza que habían colgado en el juego de pelota y ponen en el juego de la pelota a la tortuga labrada y colocan la cabeza de Hunakpu en su lugar. Y claro, que se ponen contentos, se ponen alegres, se ponen felices. Cuando regresan los señores de Xibalbá al juego de la pelota, quedan completamente sorprendidos. ¿Qué pasa? Dicen los señores de Xibalbá. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y empiezan el encuentro en el campo de la bola religiosa. Cada uno mete la pelota por el anillo de igual forma, en tantos iguales. Y entonces Xabalanque dirige la pelota hacia la cabeza, que ya era la tortuga, le golpea la cabeza, cae al suelo y se hace pedazos. Así los gemelos logran vencer las pruebas. Fueron muchas, pero lograron derrotar completamente a los señores de Xibalbá en las seis casas que los pusieron. Así que esta prueba tan difícil, mis estimados amigos, la logramos con las virtudes de los animales. Necesitamos de la paciencia de la tortuga, ser tenaces, ser pacientes de momento en momento. Necesitamos morir en sí mismos, como nos lo indica el zopilote, de las partes más profundas y más enigmáticas que tengamos en nuestro interior. Y necesitamos nosotros trabajar aquí y ahora, sin el para mañana, sin aplazar el trabajo, como lo indica el conejo. Así es como logramos avanzar en la muerte de nuestros defectos, pero aquí no acaba todo. La muerte del yo es muy profunda, la muerte del yo es muy difícil. Quienes piensen que con un trabajito ya logramos y ya nos hacemos los grandes maestros, estamos equivocados. El trabajo requiere de muchas etapas, de muchos procesos. Los alquimistas nos decían que había que purificarnos por el hierro y por el fuego, y que eran tres purificaciones. Entonces, aquí no acaba el trabajo. Todavía sigue más. Todavía hay más trabajo que realizar, tal como nos lo indicó los 12 trabajos de Hércules. Cada trabajo de Hércules es una labor que hay que realizar en nuestro interior. Y así entonces el Popol Vuh continúa, porque sigue ese trabajo y nos sigue diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y eso lo vamos a ver el día de mañana, porque los señores de Xibalbá tratan de tenderles otra trampa, de meterlos a un horno hirviendo para asesinarlos, para matarlos. Y vamos a ver si lo logran o no lo logran. Eso lo veremos el día de mañana, estimados amigos. Así que los esperamos mañana a 7:30 de la mañana para continuar con estos relatos interesantes del Popol Vuh.